qué tema, ¿no? Lo está escuchando el doctor Fernando Soto, director nacional de normativa del Ministerio de Seguridad. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué debate se abre en Córdoba? Y simplemente, antes de darle paso al doctor de Soto, que lo tenemos convocado por otro tema, pero que no voy a tener más remedio que preguntarle. O sea, un concejal de Córdoba está proponiendo que los cordobeses de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, tengamos derecho a la aportación de armas no letales para protegernos. A ver, se supone que la seguridad es una obligación del Estado, provincial en este caso. ¿Qué está diciendo el concejal? Ante la evidencia de que el Estado provincial es incapaz de darle seguridad a los cordobeses, ¿vamos a dejar que cada uno se arme para defenderse? Qué temita, ¿no? Al doctor Soto lo hemos convocado por otro tema. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día. Estaba escuchando lo que estaban conversando. Usted sabe que la venta de armas no letales como las BIRNA, que son la segunda generación de armas no letales más eficaces que las TASER, disparan unas bolitas de pimienta que cuando impactan contra el cuerpo inmovilizan al agresor y tiene un alcance y precisión mayor que las TASER. Estas armas BIRNA, se escribe con B larga y griega, que uno quiere buscar, son de venta libre en Argentina. No hace falta ningún requisito para comprarlas. Y sí, hay muchas municipalidades que las usan de provincia de Buenos Aires.
No lo sabía. O sea, es de venta libre. Cualquiera puede acceder a una de esas pistolas.
Mayor de edad.
No necesita licencia de portación, doctor.
No, porque no es un arma letal. Dispara unas bolitas sin, y como le dije, que son de cerámica y que no sé, sí, de cerámica son, pero son, en cuanto impactan contra el cuerpo, solo impactando contra una superficie como un cuerpo humano, se rompen y dejan salir la pimienta, y tiene una versión con bolitas macizas. Y son de venta libre, con todas las versiones.
Doctor, y de acuerdo a la legislación vigente en este momento, usted esto sabe, cualquier persona puede tener en su casa un arma así, no necesita un permiso de portación, no necesita hacer una gestión en RENAR, nada.
No, es venta libre. Y respecto de lo que propone, que la gente tenga armas no letales, yo no lo veo mal, porque primero que estas es de venta libre, las TASER eran de venta libre, y el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, en la administración de Cristina Kirchner, le restringieron la venta, pero eran de venta libre también. En muchos países del mundo son de venta libre.
Yo no veo mal. En Estados Unidos no solo de venta libre, hay, como todo el mundo sabe, enmiendas constitucionales que permiten a la gente estar armada. Sí. Ahora, me pregunto si es un buen camino para una sociedad decirse cada uno va a tener que estar armado en su casa para defenderse, porque diría el Chavo, o el Chapulín, no sé cuál era, y ahora ¿quién podrá defendernos?
No, yo no estoy proponiendo ni diciendo que es buena idea que el camino sea que la gente tenga que defenderse sola. No, de ninguna manera. Ahora estoy hablando de lo que dice la ley, y la ley dice que la gente puede tener armas de fuego con un requisito, sí, de portación, con un trámite especial, puede tenerlo desde hace décadas, más de 50 años. Y armas no letales son de venta libre, estas las viernas, y también el lanzador de gas pimienta de bajo cantidad de gramos, o sea, que el recipiente sea chico, también es de venta libre. Y yo no lo veo mal, porque no quiere decir que el Estado se retire o no intervenga. El Estado debe dar seguridad, salud y educación a la población. Para eso está el Estado, no para otra cosa.
Ha hecho un apunte muy interesante en un tema que es local de Córdoba, que se va a convertir seguro, doctor Soto, en un tema de intenso debate entre los cordobeses, ya lo está haciendo entre los oyentes de Cadena 3, pero haya dejado usted, aunque esto sería una decisión de jurisdicción cordobesa, pero ya ha dejado una opinión muy importante, por el que usted es un funcionario de alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo hemos convocado en esa condición por las medidas que ha anunciado el Gobierno Nacional ayer a través del vocero Adorni. Tiene todo que ver con una reforma que desde el arancelamiento a la salud para extranjeros no residentes, el arancelamiento universitario y el tema que en particular nos interesa preguntarle, doctor Soto, que tiene que ver con todo lo que está vinculado con extranjeros no residentes que delinquen o extranjeros no residentes que intentan ingresar a la Argentina con prontuario. La posición que se ha fijado es clara en esto, doctor.
Por supuesto, el esquema es constituir los siguientes tipos penales o nuevos delitos. Primero, en lo que es la normativa, antes de entrar a los tipos penales de nuevos delitos. El concepto es, el que comete un delito en el extranjero o comete un delito en el país, es expulsado. El extranjero que comete delitos en su país y quiere ingresar a Argentina, no ingresa. El que tiene la prohibición de reingreso porque es expulsado por cualquier causa, expulsado de Argentina, y vuelve a ingresar con la prohibición de ingreso, queda preso. Va a ser un tipo penal por no cumplir la orden de prohibición de ingreso, porque hoy en día se lo expulsa y entra de vuelta, y no es delito. Entra, sale, otra vez se lo expulsa, y así sucesivamente. Entonces, eso va a ser delito. Y se va a revisar la cuestión de los el extrañamiento de los condenados. A los extranjeros que se los condena a prisión en Argentina tienen el derecho de cumplir la mitad de la pena y ser expulsados a su país. Pero ahí no cumplen lo que le queda de la otra mitad de la pena. Simplemente se quedan en libertad. Y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que Argentina se saca de encima a un delincuente y no tiene que mantenerlo. La desventaja es que a un extranjero le sale más barato cometer un delito que a un nacional, porque cumple la mitad de la pena. ¿Se acuerda el caso de Vitete, el del Banco Río, que había robado el robo del siglo? A la mitad de la pena pidió ese derecho, lo llevaron, lo expulsaron a Uruguay. Cuando llegó a Uruguay, esto está en YouTube, cuando llegó a Uruguay sacó de la mochila un champán con dos copitas de cristal y brindó con su hija. Claro, ya había terminado la pena. O sea, fue la mitad de la condena.
Para ponerlo en criollo, ¿no?
Claro, claro. Esto está mal, esto no está bien. Entonces, estos esquemas básicos, comete un delito en su país, no ingresa, comete un delito acá, afuera, tiene provisión de reingreso, ingresa preso, y esto del extrañamiento, esto es fundamental para tener una lógica con el orden de Argentina, el que paga impuestos, el que se atiende en la salud, y con lo caro que es pagar una prepaga, que lo paga, que no puede, o el que no quiere pagar los hospitales públicos, tiene lógica que vengan a un viaje, se atiendan en su salud, se hagan cirugía estética y vuelvan a su país. Somos los reyes de la pavota, esto es... No tiene ninguna lógica.
Guillermo López le pregunta.
Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Hay estadísticas de esas categorías que acaba de mencionar usted? Los extranjeros que cometen delitos en la Argentina, los que han mentido en su declaración jurada cuando ingresan, para tener una dimensión, una magnitud de lo que significa para la Argentina.
No entendí, ¿qué me pregunta?
No, si tiene un número, una métrica, si son muchos los extranjeros que cometen delitos en Argentina, los que han mentido en su declaración, las categorías que mencionó recién.
Un porcentaje que depende de la población carcelaria y la zona, oscila en el 20% de todos los detenidos. Cuando uno toma la cantidad de delitos, más o menos oscila en el 20%. Pero no está tanto medido por la población carcelaria, sino por el impacto que tiene en el país. La Constitución de la Nación Argentina establece que Argentina está abierto para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y termina el preámbulo diciendo, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Yo no creo que sea un hombre de bien una persona que ingrese a Argentina que cometa un femicidio en su país. Esto es fundamental, más allá del porcentaje de la población carcelaria extranjero. Un extranjero que comete un delito en su país, un femicidio, por ejemplo, no puede ingresar en Argentina. No es un hombre de bien para darle el cobijo en Argentina. El que viene a Argentina viene para trabajar, para desarrollarse, para vivir en Argentina, pero no para cometer un femicidio, por ejemplo. Y que viene a Argentina y comete delitos, no es un hombre de bien. No es para eso la inmigración. Ese es el concepto.
Vamos a tener un informe en un minuto desde España para ver cómo manejan exactamente este tema, porque a lo que usted está apuntando, doctor Soto, que tiene que ver con los delitos previos a intentar ingresar al país o los delitos que cometan en el país siendo no residentes, en otros países tienen mucho peso las cuestiones de reunificación familiar, por ejemplo, o temas de esta naturaleza. ¿Están contempladas en lo que se va a plantear en la Argentina?
Esto es otra cuestión. Lo que usted está hablando es el derecho de asilo por persecución política, ideológica o religiosa.
Sí, claro.
Claro, es otra cosa, yo integro la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, la ministra me designó representación del Ministerio de Seguridad, antes le integraba el INADI, se disolvió y ahora lo integra el Ministerio de Seguridad y yo soy representante con el Ministerio de Seguridad y resolvemos justamente casos de refugio y de reunificación familiar. Pero en esos casos tiene que haber una persecución política que justifique que una persona por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, claro, por ejemplo, por sus ideas sexuales, es perseguida en su país y necesita cobijo en Argentina. Y esto es un cumplimiento de un convenio internacional de las Naciones Unidas de 1952. Una vez que se le da el asilo político, tiene derecho a la reunificación familiar de sus familiares. Es otra cosa. No es alguien que comete delitos, es alguien que está perseguido políticamente. Claro.
Una última consulta que sería muy larga, pero lo vamos a hacer breve, casi que la vamos a titular, doctor, porque ayer la ministra Bullrich en televisión confirmó que a partir del impacto que habían tenido esa viralización de amenazas contra la propia ministra y el gobernador santafesino, se estaba avanzando en un decreto que permitiría a las Fuerzas Armadas tener más capacidad de acción. O sea, habría que modificar el decreto de Néstor Kirchner que le imponía a las Fuerzas Armadas la restricción absoluta de actuar salvo en casos de agresión externa. ¿Usted puede adelantarnos algo de lo que va a contemplar ese decreto?
Los títulos, para respetar el tiempo, pero lo que se está viendo es que el fenómeno cambió de hace 40 años, 30 años, 20 años, inclusive en los últimos 10 años vino escalando respecto de la dinámica de los delitos y del terrorismo. Hoy el terrorismo no es solamente Hezbollah y los conflictos de terrorismo como la AMIA, Embajada de Israel. Hoy también es terrorismo el narcoterrorismo. Cuando mataron a Elvio Busanich en la estación de YPF de Rosario, cuando mataron los colectiveros y taxistas y con cartas luego que decían este es nuestro territorio, vamos a seguir matando inocentes, eso es terrorismo. Le decimos narcoterrorismo porque son narcos que hacen terrorismo, pero es terrorismo. Entonces no tiene lógica que las fuerzas armadas con tanto despliegue, el costo que significa para todos los argentinos tener las fuerzas armadas, no puedan ser utilizadas cuando hay un conflicto de terrorismo en el territorio nacional. Entonces eso no estaba pensado antes porque no existía. Sobre esta base está pensado una modificación de la legislación.
No seguridad interior, sí lucha contra el terrorismo en territorio nacional. Ese sería el cambio.
Ese sería el cambio, exactamente. Sí, sí.
Ha sido muy amable como siempre, doctor Soto. Gracias.
Gracias a usted, Miguel. Le mando